lo que la realidad te pide,
seguro la te lo da.
2024. Hasta las 13. Basta de cháchara.
Bueno, estábamos hablando recién del cronograma de lucha que empieza el 23 de abril con una marcha que de los universitarios, entiendo que todas las universidades nacionales. Así que para hablar un poquito de eso estamos con Germán Pinazo, que es economista y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es segundo cordón del conurbano. ¿No es cierto, Germán? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por invitarme. Sí, efectivamente. Partido de Malvinas Argentinas, sí. Ex General Sarmiento, los Polvorines, localidad de Polvorines.
Claro, sí. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, no sé por dónde empezar,
digamos. Empecemos por el recorte presupuestario, sí, y cómo eso pega en la normalidad y en la vida cotidiana de una universidad.
Bueno, el presupuesto universitario hay que analizarlo desde dos dimensiones. La salarial, que es el grueso del presupuesto universitario, sí, que son los salarios de convenio docente y no docente, y después de lo que son gastos de funcionamiento. Lo que es salario de convenio, hay una pérdida de poder adquisitivo que es inédita. Son 40 puntos, 45 puntos de pérdida de poder adquisitivo de diciembre a esta parte, que no ocurrió nunca,
digamos,
¿no? Tal vez por momentos hiperinflacionarios en los 80 habría que rastrear ahí, pero digamos, con Macri, para que sea una idea, hubo una pérdida de 22% en 4 años. Acá se perdieron 42% de un salario que ya es mucho más bajo en 4 meses. Eso tiene un montón de consecuencias, ¿no? Después está la otra parte, que también es mucho, muy importante, que son los gastos de funcionamiento, porque todo lo que no es salario de convenio es esa cuota que sirve para financiar el mantenimiento del campus, las becas de los pibes, las pibas, los alimentos de los jardines, en los casos como nuestra universidad, donde tenés un jardín maternal, un jardín de infantes, una escuela secundaria, los alimentos salen de ahí, los reactivos de los laboratorios, todo lo que no es salario y convenio sale de gasto de funcionamiento. Eso estuvo congelado durante 15 meses, o sea, nosotros cobramos hasta marzo la misma cuota de enero del 23, o sea, teníamos un poder adquisitivo que era del 20%, ahora se actualizó esa cuota en un 70%, no hay que ser un físico nuclear, digamos, sí, ¿no? Enero de 2023 hasta ahora hay más de 300% de inflación acumulada y hay una actualización del 70% de esa cuota. Esa cuota entonces no alcanza para comprar, alcanza para comprar un 25% de lo que alcanzaba a principios, sí, del año pasado. Eso es un problemón porque la factura de luz, por ejemplo, ya
además vino, aumentó muchísimo,
triplicada. Entonces las universidades, ustedes lo habrán visto seguramente, hay universidades como la Universidad del Comahue, Neuquén, Río Negro, que ya han anunciado que no van a poder pagar la luz. Hay universidades que, por ejemplo, alquilan sus edificios que no van a poder continuar alquilando. Y universidades que yo el otro día en la reunión del Consejo Interuniversitario, universidades contaban, che, yo estoy viendo cómo me mudo. Eso es la universidad. Digamos, la cuota de gasto de funcionamiento, por eso está la salarial, que es inédito, y uh-huh, después está gasto de funcionamiento, que también es,
sí,
inédito.
Sí, es inédito y que puede paralizar directamente.
Claro. Siempre, yo entiendo que ahí, siempre la pregunta que se hace es, ¿cuándo van a cerrar? O sea, el titular es, ¿cuándo cierran las universidades? Y
sí,
lo cierto es que, digamos, no me imagino cerrando todas juntas, pero lo que sí ya está pasando, ya está pasando, no hay que esperar nada, es que el sistema universitario no está funcionando normalmente. Hay universidades nacionales que han suspendido todo el turno noche, universidades grandes que han suspendido todo el turno noche, universidades que...
Hay menos chicos que pueden ir a estudiar, básicamente.
Hay menos chicos que pueden ir a estudiar y que van a hacer sus carreras en más tiempo, porque hay universidades que ya han puesto cupo de 2 materias por semestre,
claro,
con lo cual no podés hacer el trayecto que,
sí,
tenías que hacer.
De 5 años, por ejemplo, te va a llevar 7.
La universidad no está funcionando como debería funcionar. Y nunca ha pasado que entre un ejercicio fiscal y el otro, sí, la cuota de gasto de funcionamiento no se actualice al menos con la inflación acumulada del año anterior. Con lo cual, con una inflación que además es de las más altas en la historia de la democracia, sacando la hiperinflación, bueno, no.
Germán, ¿y la lectura política cuál es? Milei simplemente quiere que se cierren las universidades. Y en ese sentido uno dice, bueno, entonces, ¿cómo defenderte de algo que
es una decisión,
está buscado?
Mira, ahí hay... El otro día en el Consejo Interuniversitario, uh-huh, participaron el secretario de Educación y el subsecretario de Política Universitaria. Ellos lo que manifiestan es, en varias oportunidades, lo hacen públicamente, lo hacen en privado, es no querer cerrar el sistema universitario. Ahora, yo no sé si hay una política coherente de todo el gobierno. Cuando, uh-huh, uno lo escucha al presidente, el presidente no solo habla de las universidades como centros de adoctrinamiento, que después podemos discutir alguna cosa sobre esa cuestión, si les parece, pero el presidente dice además, cuando habla del Estado, que todo impuesto es un robo, y entonces ahí no es solo la universidad, ¿no? Me parece a mí que en la concepción del presidente y de las personas que están alrededor de él y de la gente que lo sigue muy intensamente en redes sociales y de personajes como este Venegas Lynch, hay una idea de que cuando el tipo dice todo impuesto es un robo, lo que dice es que nadie tiene que hacer un esfuerzo para que otra persona tenga derecho a nada, digamos. Hay una idea de comunidad que no existe, digamos. Es simplemente una juxtaposición de personas en un mismo territorio, todos son productores y consumidores, y el otro es un se relaciona a través de precios, digamos, ¿no? Y la idea de universidad pública es la antítesis de todo lo anterior, digamos, ¿no? Entonces, él no lo ha dicho así explícitamente, y los funcionarios de las carteras que se ocupan de la cuestión universitaria dicen explícitamente que no, pero cuando uno lo escucha hablar al presidente en su convicciones filosóficas más íntimas, está claro que hay una incompatibilidad entre lo que el tipo sostiene y el sistema universitario público argentino, que además, si después tenemos en algún momento, se destaca de todo el sistema iberoamericano, digamos, ¿no? Por los indicadores, digamos. Y además está claro otra cosa, que es cuando ocurre este recorte, no puede ser explicado por una cuestión de ahorro fiscal. No se está ahorrando, no cambia la ecuación presupuestaria por el congelamiento de la cuota de gasto de funcionamiento. Entonces ahí sí me parece que hay que hacer una lectura más política.
¿Por qué no le cambia la ecuación por la proporción?
Yo lo comenté varias veces, digamos, toda la cuota de gasto de funcionamiento del año 2023 fue de 75 mil millones de pesos, más un refuerzo que son 80 mil. Sí. Mercado Libre solo tuvo exenciones impositivas por más de 100 mil millones de pesos. Y este año va a ser peor. Este año las exenciones impositivas de Mercado Libre, como su facturación va a aumentar más de lo que aumenta el presupuesto universitario, uno va a poder sacar la cuenta seguramente a fin de año de que las exenciones a una sola empresa van a ser el doble de todo lo que se transfirió a 57 universidades
de
que administran
todo el presupuesto de
gastos de funcionamiento, de la cuota que dije antes de gastos de funcionamiento, que no es menor igual, ¿eh? No. Entonces digo, si fuese el tema de que no hay plata, se podría hacer alguna cosa como eliminar las exenciones a una empresa que no las... Bueno, de hecho, nosotros, aprovecho para pasar el chivo, participamos en la redacción de un proyecto de ley que ya fue presentado por el diputado Carro, Hagman y Yasky, que lo que busca es justamente eliminar las exenciones impositivas de Mercado Libre para financiar... Mercado Libre, en realidad, es la ley de economía del conocimiento, las más grandes empresas beneficiadas por esa ley, solo el segmento de grandes empresas, y que ese dinero se utilice para los gastos de funcionamiento del sistema universitario, digamos. No sé qué va a pasar con ese proyecto, ya fue presentado en mesa de entradas, no sé cuándo se tratará, veo difícil que se apruebe, pero bueno, es también tratar de desarmar la discusión esa de que no hay plata.
¿Por qué ves difícil que se apruebe? Porque la verdad es que a favor de la universidad deberían estar todos los radicales, por lo menos.
Veo difícil que se apruebe.
Me reí por lo de los radicales de la universidad pública. Bueno.
No, bueno, ahí el radicalismo parece que no tiene una posición unívoca sobre la educación y sobre algunas cuestiones, ¿no es cierto? Uno lo vea la otra vez cuando fue la posición de Lustó en el Senado.
Sí, Lustó, por supuesto.
Bueno, pero lo tenés a Jacobiti ahí.
Por eso.
No, Loredo, lo digo, no sé.
Sí, quizás se logren algunos apoyos, puede ser, ojalá. Hay un proyecto de ley también impulsado por diputados radicales que busca sostener el financiamiento universitario. Este proyecto en particular, además, lo que dice es modificar la ley de economía del conocimiento para eliminar esas exenciones impositivas, porque me parece que la discusión es interesante darla no solo en financien, sino la plata está.
¿De dónde sacarla?
No, y la plata está, porque si uno ve los datos, cuando uno ve los impuestos a lo que se llama... las mayores ganancias, las rentabilidades de las empresas, los impuestos más progresivos, lo que la OCDE ubica dentro del rubro de impuestos progresivos en Argentina es 5% del PBI, y en Chile, que no es un país ni cercano a ser comunista, es 8,5, digamos. Entonces hay un margen. En Uruguay es el 7% del PBI los impuestos más progresivos. Argentina tiene margen para sacar de algún lado, digamos, ¿no? Y desarticular esa idea de plata no hay, me parece que es muy importante, porque se instaló como que eso, plata no hay, y se subjecuta todo y se rompe un poco todo.
Germán, te quería preguntar por el estudiantado. Yo, por ejemplo, yo estudiaba en una universidad del conurbano, estudié en la Universidad de Lomas, y en el 2001. ¿No? Me acuerdo que cuando vino López Murphy y estaba el recorte, no hubo que explicarle. Nada, no, a mí, yo no, en ese momento, ahí empecé a militar con López Murphy, cortando el camino. Me acuerdo que cortamos Camino de Cintura.
Sí.
Que fue una locura cortar Camino de Cintura. Me parece que, hubo una respuesta casi automática. Varias voces expresaron esta semana diciendo, uy, ¿qué pasa con el estudiantado? Sí. ¿Cómo está recibiendo cómo vive el estudiantado esta amenaza del cierre y cómo dar esa disputa? Porque también muchos de los estudiantes están justificando, estoy diciendo, sí, la verdad que no hay plata para que
lo
yo
cual
estudiera.
Es bastante insólito, porque que voten a Milei, bueno, lo puedo entender de alguna manera, pero que digan, no, sí hay que recortarlo. Pero si estás ahí adentro.
Claro, están, porque yo lo que escucho escucho es que, a comparación, y yo me digo, hace 20 años me veía yo en el 2001, que a mí nadie me tuvo que explicar
sí.
que había que ir a cortar porque no. había un recorte del 13% de Lope Murphy. Pero ahora sí, cuando hablo con estudiantes de 20, 20 y pico de años, sí está, caló un poco eso de decir, sí, estamos en una crisis, no hay plata para todos, yo no puedo estudiar gratis. Sí. Por eso me parece importante dar estas disputas de cambiar el significante de no hay plata, así, hay plata para unos y no para otros.
Sí, ahí hay como dos cosas, me parece, en lo que vos estás señalando. Una, ¿qué le pasó a la sociedad del 2001 para acá? Donde no solo este recorte es tolerable, sino el recorte en medicamentos oncológicos. Hay algo que me excede ahí, puedo dar una opinión, pero me excede ahí una crisis de la democracia argentina que es muy profunda. Sí, y también hay una estrategia que no sé si es deliberada o le sale hacia el gobierno, que es un poco romper todo y todo a la vez. Y entonces es muy difícil, yo los escuché un poco antes, visibilizar algunas cosas que en otro momento o con otro gobierno, digo, hubiesen sido un escándalo con un costo político mayúsculo. Sí. Y después hay algo ahí sobre el tema, particularmente sobre el arancel universitario, sobre el tema de la plata, que algo comentábamos antes. No solo no hay plata, sino que la gratuidad universitaria no tiene que ver con que uno individualmente pueda pagar o no, ¿no? Porque dice, no, yo puedo pagar y entonces debería... No, el tema de la gratuidad universitaria es justamente el antítesis de esa idea de no comunidad de la que hablábamos antes. Es... Nosotros como comunidad decidimos que la comunidad hace todo el esfuerzo posible para que el mayor número de personas puedan ir a la universidad, porque yendo a la universidad contribuyen a hacer una vida mejor para todos, digamos, independientemente de si alguien puede pagar o no. Que no pueda pagar es un incentivo a que vaya a la universidad, y si va a la universidad en el futuro vamos a tener mejores médicos, mejores ingenieros, ingenieras, digamos, ¿no? Y entonces eso es lo que me parece que se hace, que es importante reforzar, la idea de que la gratuidad universitaria no es solo para los que no la pueden pagar, que efectivamente igual las universidades públicas, con la creación de universidades del conurbano, uno ve en los últimos 20 años que en el 40% de menores ingresos del área metropolitana de Buenos Aires se multiplicó por 3 el número de personas que asiste a establecimientos públicos universitarios. Si uno ve los datos de América Latina, entre las personas de 18 y 24 años no hay país que tenga tantas personas yendo a la universidad como Argentina, con... nosotros tenemos universidades por habitante que son una tercera parte de lo que es en México o Brasil, digamos, tenemos pocas universidades y es un sistema eficiente, digamos, no hay ningún argumento cuando uno ve los números de que deba recortarse la universidad, pero además, en términos de proyecto, tampoco es que si vos lo podés pagar, entonces lo tenés que pagar, no, hay que generar todos los esfuerzos, digamos, la comunidad decide que la existencia de no es solo un derecho individual, es un derecho colectivo a tener... los mejores profesionales en el futuro.
Sí, igual no terminaste de responder, perdón, la parte de cómo ves a los pibes, porque acá hay una gran pregunta también, o sea, uno piensa en el cordobazo, el Pitu hablaba hace un ratito también de la importancia de la marcha, de el acompañamiento que también tiene que contar la marcha con otros sectores. La verdad que si los pibes no ponen el cuerpo ellos... Vamos a hacer, ¿qué va a ser? No, puede ser una marcha de rectores, ¿no?
O de profesores.
O que vayamos nosotros y no te los pibes.
O de ex estudiantes.
Va el Pitu, va con las organizaciones sociales. Van todas las chicas del comedor, vamos nosotros.
Nosotros vamos a ir a acompañar a la comunidad universitaria. Yo vengo reclamando la... Porque aparte me parece que la Argentina, el universitario como actor político y social de Argentina, siempre fue muy importante.
Tiene una historia.
Tiene una historia en la Argentina que en los últimos años parece haberse esa juventud disuelto en las organizaciones políticas o sociales inclusive, y como desprendiéndose de su identidad universitaria. Y me parece que es un actor muy, muy fundamental para el tiempo que vivimos y para las luchas que se dieron en la Argentina.
Sí, no, efectivamente, y además hace no tanto tiempo, 2016, 2018, hubieron grandes movilizaciones universitarias que fueron muy importantes, digamos. Ahí se mezclan cosas. Yo, respondiendo, yo veo un estudiantado organizado, los pibes y pibas que siempre están organizados, militando, que están haciendo actividades...
Sí, los militantes.
En contra de...
Pero, ¿vos sos profe?
Sí, ahora, o sea, estoy en uso de licencia, pero igual
estás dando clases.
Volví a dar clase.
O sea, te los enfrentás Teta tet.
Claro, y además está el tema de, sí, de este del adoctrinamiento, que se dice ahí, sí, adoctrinamiento. Yo además doy historia económica, entonces...
¡Uy, qué difícil!
No, pero para mí está bueno, porque
sí,
cuando...
Claro, sí, la materia es buenísima.
Digo, porque el presidente habla de las universidades tienen que enseñar más capitalismo, y la pregunta es de qué capitalismo habla, porque yo doy, no sé, revolución industrial, sí, y la revolución industrial es la prohibición de importar producto de algodón. O sea, toda la historia del capitalismo, la historia del Estado, el presidente se junta con Elon Musk, que es lo más que acaba de pedir a los Estados, Estados Unidos y Europa Occidental, que prohíban la importación de automóviles de China, pero no puede competir, digamos, ¿no? Y recibió 10 mil millones de dólares en los últimos 10 años del Estado de California. Digamos, el Estado...
Sí, excepciones impositivas a la compra de esos autos, inclusive.
No, digamos, por eso es el... ¿De qué capitalismo habla? Entonces a mí me parece, me gusta dar revolución industrial, yo, digamos, revolución francesa. El otro día yo hacía un ejercicio y llevaba un texto de Robespierre, digamos, sobre los precios máximos del pan, y los dividía los pibes y las pibas, y algunos tenían que defender y otros... Y la verdad que me sorprendió que los que tenían que defender la propiedad privada como derecho más importante al derecho a morirse de hambre, digamos, ¿no? Robespierre decía, la propiedad privada no puede ser el derecho más importante de todo, está el derecho de la sociedad a no tener hambre. Y ganó el debate en ese curso, me pareció.
Le ganaron a Robespierre.
¿Le ganaron a Robespierre?
La concha de mi madre.
Entonces hay algo ahí. Digamos, no hay una agrupación, sí, libertaria en la universidad. No, no está, no, digamos, pero sí veo, digamos,
un
sí,
germen
sin la posibilidad, digamos, no sé exhaustivamente, digamos, no tengo la forma de medirlo, pero sí me sorprendió. Digamos, la fortaleza con la que un montón de chicos y chicas defendían y criticaban lo que estaba diciendo Robespierre en 1792.
Pero por favor, hay una vinculación. Tengo que volver a ser jacobino.
Pero puede haber una posible vinculación en ese posicionamiento con la no defensa de la universidad, porque puede ser que a pesar de tener, sí, ese posicionamiento dentro de la escuela, de la universidad, es decir, che, la propiedad privada, igual decidir defender la universidad.
No lo sé, porque cuando, digamos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para, digamos, visibilizar estas cuestiones del recorte, y yo no sé si serán trolls, ustedes son más especialistas en temas de comunicación que yo, y yo no sé cuántos serán, capaz que es porque yo estoy particular, me sorprende particularmente, capaz que son una minoría, pero a mí me sorprende ver comentarios en las redes sociales de la universidad o en mis redes sociales o de... qué mal que la gastaban, digamos, críticas, digamos, creo que en la universidad ahora, donde yo estoy...
Son dos discusiones distintas, ¿no? Qué mal que la gastamos, o qué mal que la gastaba, con que no haya nada.
Pero además, digamos, uno se vuelve loco mostrando que el sistema universitario es eficiente. Total. Digamos. Vos dividís todo el presupuesto, sí, universitario por la cantidad de estudiantes y te da que un estudiante... cuesta, entre comillas obviamente, no cuesta, digamos, se invierte por estudiante.
Sí, sí, sí.
Lo que sería una quinta parte de una cuota de una universidad privada, siendo que las universidades públicas, además, tenemos el jardín gratuito para los hijos e hijas de los estudiantes, sí, hacemos investigación, hacemos todo eso, es de lo más eficiente que vos vas a encontrar en la historia de la eficiencia, y sin embargo, vos denunciás la cuestión del ajuste, quizás son dos pibes que, pero a mí me sorprende que existan esos dos pibes, sí, que digan, y pibas, che,
pero pará, Germán, yo la verdad que las redes sociales están llenas de trampas.
Claro, por
pero
eso.
Pero vos dijiste que en un curso le ganaron a Robespierre.
Sí, qué sé yo, eso sí pasó.
Es verdad.
Eso pasó. Aparte yo después hago otra cosa que era el juego.
Estás deprimido, me imagino.
Qué sé yo, no quiero decir públicamente que me deprimo porque después tengo que volver al aula y qué sé yo, pero sí, así fue. Y además
pero
que
vos no tomaste posición.
No, yo sí después lo que dije, o sea,
vas a tener que volver y decirles.
No, no,
Germán, discúlpame que yo te.
No, porque había un pibe esto. que lo hizo muy bien, que decía yo quiero separar el argumento técnico de. Sí. Estuvo muy bien.
Del
moral, pibe,
del filosófico.
Del filosófico. Ajá. Técnicamente esto no sirve y además filosóficamente tampoco porque yo tengo derecho, qué sé yo.
O sea, lo separó pero después lo juntó.
No, que tanto técnicamente Robespierre no servía, pero además filosóficamente tampoco, no era cierto. No. O sea, que era más importante el derecho del panadero a poner el precio que quiera a que el conjunto
no
de personas
tenga
que poner
el pan. ¿Sabes qué? Sácale la universidad. Sácasela.
A mí lo que me gustó...
No, lo que iba a decir
anda,
es que...
Anda a arreglarte vos.
Quizás hay una...
Lo digo yo, ¿eh?
Hay una mala percepción de lo que podría ser la desaparición de la universidad pública. Viste que hay algunos que creen que, bueno, yo porque hay alumnos de la universidad pública que dicen que ellos podrían pagar la universidad.
Sí, claro.
Pero lo piensan en este escenario. Si desaparece, ahora, si desaparece la universidad pública, ¿cuánto te crees que te va a cobrar la privada? Uh-huh. Porque la demanda sobre la privada se va a triplicar.
Está bien,
lo que va a hacer la privada es subirte los precios.
Le estás dando
entonces,
sus argumentos.
Esos alumnos que hoy están en la universidad pública y dicen yo podría pagar la cuota de la privada, quienes en ese escenario no la podrían pagar.
Claro, pero además yo quiero ser muy enfático en eso. No es además, y si la pudiese pagar,
sí,
la lógica de la universidad privada no es la misma, claro. Digamos. Por ejemplo, en la universidad, digamos, ¿qué sentido tiene para una universidad privada hacer determinado tipo de investigaciones?
Sí.
Que no, digamos, hay una lógica de rentabilidad que donde no entran un montón de cosas. Hay un montón de investigaciones, por ejemplo, sobre la historia del capitalismo, la historia argentina, las tensiones argentinas, que no son necesariamente rentables. A quien es muy interesante cuando uno analiza la historia económica, hay un tipo que estudió por qué Japón se transformó en un país desarrollado, un tipo de una universidad de Estados Unidos, y el tipo analizaba el rol de la reforma agraria, digamos, reforma agraria estamos hablando, ¿no? De control de precios, reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, y el tipo decía, me piden que no muestre mi libro, digamos. Entonces, hay un lugar donde las ciencias sociales o digamos y reflexiones que son muy importantes no tienen lugar desde una lógica mercantil, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es importante que la universidad se piense de lo público, independientemente de si el estudiante la puede pagar o no, para que uno piense un proyecto de país independientemente, obviamente, de lo que es rentable.
Ahora,
o no.
Es difícil porque hay que elegir los argumentos. Porque una cosa es decir, che, igual mirá que somos eficientes. Entonces, el argumento tuyo de que nosotros gastábamos mal la plata es falso.
Claro.
Y por otro lado, decir, che, pero yo estoy entrando en el marco que vos me propones.
Totalmente.
Si al mismo tiempo yo quiero hacer énfasis en que es importante una universidad pública por todo esto otro, ¿no?
No, porque ahí se dan dos cosas. Nosotros tenemos que gastar bien la plata, digamos,
¿sí?
¿No? Porque tenemos una responsabilidad. Y entonces a mí me parece importante dar ese argumento. Gastar bien, quiero decir, en...
Sí, de manera eficiente, ¿no?
De ser lo más, digamos, son recursos públicos,
eficiente.
Digamos, ¿no? Sí, transparente, eficiente, así son, digamos, las universidades en general. Entonces, me parece importante dar esa discusión. Y la otra también, dar todas las discusiones posibles.
Sí.
Pasa que es eso. Yo confieso estar un poco... en shock todavía,
sí,
digamos,
sí,
con
claro,
argumentos que...
Totalmente.
Que no sabía de dónde aparecían, digamos. Por ejemplo, yo soy investigador con ICET. Me costó muchísimo entrar a... Y siempre pensé que ser investigador con ICET era una cosa prestigiosa,
sí,
aspiracional. Y de pronto estás en redes sociales y una persona que te escribe por ahí sin coma, sin tilde y no sé qué, te dice... Chorricet. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cuándo pasó? Está bien, yo soy un chabón analógico, no entiendo mucho de nada, pero hay algo donde la realidad se me desencajó y
sí.
No sé bien cuándo pasó.
Nos pasó a todos. Y estamos tratando de descular qué es lo que está pasando. Bueno, gracias por haber venido, Germán.
No,
nos vemos el 23
gracias
en la
a
calle.
Ustedes. Sí, sí, eso.
Nos vemos el 23 en la calle. Y a todo el mundo les digo esto. Pasó por Segurola Germán Pinazo, economista y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Segurola y Habana.
El after.
De la primera mañana.
De la primera mañana.
De 10 a 13. Futurock.
Futuro. Una radio de locos.
Los Besos presentan su nuevo disco, Nadie Duerma. En un show muy especial. El viernes 12 de abril en Vorterix.
Entradas anticipadas a la venta en All Access.
Hay 2x1 para miembros de la comunidad Futurock.
En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11-5585.000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste.
El último. Futurock. Que prenda la luz.
Segurola y Habana. La ventanilla del bondi. Del lado del sol.
y Habana 2024.
Volviendo a las fuentes.
Hasta las 13.
Futurock FM. Buen día, Futuro Manija, estamos acá. Nos encontramos en el Museo del Carnaval. ¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
Estamos llevamos regalos, besos.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más amorosa! Che, tenemos la confirmación de todos los invitados que queríamos tener, así que va a ser una noche
espectacular.
¿En serio? Sí. ¡Qué divino! Yo la verdad que tengo una...
¿Ya están todos confirmados? ¿Se pueden anunciar? No,
porque son sorpresas. Son invitados sorpresa, pero digo, todo lo que queríamos va a suceder. Todo lo que queríamos.
Pero qué cartas que no están jugando, porque esos invitados son...
Son fuertes.
Son convocantes.
Sí, pero la gente igual, viste, tiene ganas de venirnos a ver y que sepan que hay invitados muy lindos. Las entradas están a la venta en redtickets.uy, así que vayan metiéndole, ¿eh?
A mí lo que me parece impactante es que siempre, de alguna manera, se termina dando vuelta la historia para que hagan una analogía sexual vinculada con cosas de niños.
Sí, es verdad.
Es impresionante.
Es verdad. Es la crueldad que encarna. La crueldad.
La crueldad total.
Que encarna en esas dos figuras, niños y sexualidad.
¿Qué? Diga nomás.
Mi nene de 4 años, cada vez que escucha Sanguango se pone a cantarlo.
Oh. Qué es que a los nenes les encanta esa canción. Bueno, Pitu.
Sí, bueno.
Hoy es viernes, viejo. Hoy es viernes. Dejá de hacerte el boludo con el tema de los chismes.
Queremos chismes acá.
Algunos chismes.
A ver.
¿Saben que De Paul está en.
¿En pareja?
¿De Paul?
Sí.
¿De Paul, el jugador de fútbol?
¿Pero con quién? Con la hija modelo de Tinelli.
¿Cuál es la hija modelo? ¿No son todas modelos?
No.
¿Son tatuadas?
No, la tatuada no, la otra.
La tatuada se casó con Coto.
Ahora...
¿Mica? ¿La más grande?
¿Mica no es la tatuada, no es la más grande?
No.
La tercera.
Juanita.
Juanita. Con Juanita.
De Paul está de novio con Juanita.
Está de novio con Juanita.
Yo me quedé con Tini, no estaba pareja, con Tini de Paul. No,
hace un montón que no.
Parece que Tini se anda por otros caminos. No, bueno, este es el chisme de los famosos. Pero voy a dar un adelantito, ¿no? Nico, ¿es un adelanto o lo desarrollo? Un adelanto nomás, no sé, le podríamos poner título como le ponemos siempre a nuestros chismes.
Sí.
Podríamos ponerle dos títulos.
A ver.
El muerto vivo o la viuda negra, no sé, ¿cómo queremos?
¿Pero es el mismo chisme o son dos chismes distintos?
Es el mismo chisme.
¿Y el muerto
tengo uno
muerto
solo,
vivo,
tengo uno ne- solo, no pasan.
No,
esperen,
el
muchacho.
Muerto vivo es mucho más Edgar Allan Poe.
No puedo traer 25 vivo. Chismes de barriales del barrio porque no ocurren.
Me gusta el muerto
Si no tengo
vivo.
Que empezar a inventar y tampoco
es
lo voy a estar inventando.
Que se hizo pasar por muerto.
No, una...
La fingió su muerte. Va, antes de una explicación.
Sí, bueno, sí, lo que pasa es que si tiro algunos indicios, no. Como que deschavo mucho el chisme.
No, mirá,
pero
yo
bueno.
No estaba ahí, estaba muerto.
Hay una persona que se creía muerta y que,
no.
Bueno, no estaba, y no estaba muerto, no, estaba tomando pala, dijo la canción.
No,
dijo, no. No, pero...
¿Pero cuánto tiempo se ausentó?
Un tiempo estuvo ausente, como 3 meses. Lo que pasa que
en la familia lo daban por muerto.
Sí, porque sí.
Che, qué lindo para ver la gente que te
hay vas... una costumbre en los barrios que se realizan las colectas para los velorios.
Uy, qué claro, no. Como el seguro.
¿Tenés algún quilombo barro cuando apareció el muerto?
Y sí, devolveme la plata.
No, tal es así que se tuvo que ir la vecina del barrio.
No. ¿La quiso la colecta?
La mujer.
Bueno, todos los detalles dentro de un ratito.
Es un cuento espectacular.
Todos los detalles después de la tanda.
Las cosas cambiaron.
Y nosotros también.
Seguro la Yavana.